Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Como todos los jueves, Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa y va a unirse a nosotros para hablarnos de un hecho reciente, de un hecho controversial y para hablarnos de una práctica bochornosa, ¿eh? Una práctica que no debemos ignorar y a la que no podemos dar la espalda porque nos recuerda, señoras y señores, cuán lejos aún estamos de ser tan humanos, entre comillas, como suponemos que somos. Tan humanos como suponemos que somos. Una práctica que pone al descubierto cómo miles y miles de personas son capaces de dar cabida a la crueldad con tal de satisfacer la vanidad de otras personas y lucrar a costa de esa crueldad. Esta práctica a la que Mara va a referirse luego va a alertarnos también sobre la necesidad de que cada uno de nosotros mire dentro de sí mismo y no caiga en la tentación de encogerse de hombros o de aprobar un comportamiento que rebaja nuestra condición de gente supuestamente civilizada, un comportamiento que debería avergonzarnos. Pero esto va a ser en la segunda parte del programa. En esta primera parte, yo quiero comenzar dándoles las gracias a todos aquellos de ustedes que no cesan de comunicarse con nosotros, de comentar nuestros programas y de escribirnos a nuestra página de Facebook y a nuestro correo electrónico. Antes de ayer, por ejemplo, recibimos una carta de Félix Juniel, un joven habanero de 18 años de edad, que nos alegró mucho, una carta diciéndonos cómo este programa estaba siendo útil a los miembros de su generación allá en la isla, en Cuba, cómo a través de él Félix se había familiarizado con una serie de realidades que ignoraba, desde la historia de la llegada del béisbol a Cuba hasta la vida de Celia Cruz. Pero también recibimos una carta amabilísima de Denis González, un ex vecino de Santo Suárez, residente en Houston, a quien este espacio, según su carta, según su testimonio, lo ha animado a hablar de Martí, lo ha animado a hablar de poesía y de otros libros con sus amigos y lo ha animado, cosa que me sorprende, a escuchar música clásica cuando ya va rumbo al trabajo. Ese fue Denis González. Y también recibimos una emotiva nota de Nelis Cuesta hablándonos de los dos programas que dedicamos a Joan y a Joana Margarit, el poeta catalán y su hija enferma. Muchas gracias a todos, a ustedes tres amigos y a los demás por escucharnos con tanta atención, por sus palabras y por comunicarse con nosotros. Este programa se hace para ustedes. Este programa no tiene más propósito que abrirles una ventana que dé a todas partes, una ventana a través de la cual, además de estrecharnos las manos, podemos asomarnos al mundo y a veces asomarnos dentro de nosotros mismos. Asomarnos dentro de nosotros como individuos y, en el caso de nosotros los cubanos, asomarnos dentro de nosotros mismos como pueblo. Pero vamos al tema de hoy.
En un cuarto azul pequeño, una mujer se levanta y asomándose a través de la ventana, sin decir una palabra, recostándose a la almohada, esperando tanto amor que le hace falta. Por el brillo de sus ojos, a través de su mirada, se le nota la necesidad de un beso, y a la claridad del alba me provoca con su espalda, apurando la mitad de mis deseos.
Amigos, es Polo Montañés interpretando uno de sus grandes éxitos, Si fuera mía.
y le observo cuando duerme su belleza transparente que la llego a comparar con una niña. El ventilador de frente orgulloso la refresca, siento envidia como el aire la despeina y sus labios casi rojos me van llenando de antojos y el delirio de poder estar con ella.
Hace solo unos días, como ustedes recordarán, leí un reportaje procedente de Madrid. Un reportaje procedente de Madrid que me llamó la atención. Pero ahora acabo de leer otro, escrito por Pilar Quijada y cuyo título es, señoras y señores, una pregunta. ¿Por qué y para qué bostezamos? Repito, ¿por qué y para qué bostezamos? Y no pude evitar la tentación de guardar este reportaje, como guardé el anterior, para compartirlo con ustedes, porque la idea más extendida es que bostezamos porque tenemos sueño. Pero eso no parece ser del todo cierto. ¿Y quién no ha bostezado, señoras y señores, cuando no debía bostezar? Y se ha visto obligado a pedir disculpas y ha temido que ese bostezo suyo pues sea una indicación del aburrimiento que sufre en medio de una conversación que debería interesarle. Un bostezo a destiempo, señoras y señores, uno de esos bostezos donde uno, además de abrir la boca exageradamente, emite una especie de queja o de suspiro, uno de esos bostezos puede molestar, puede herir, puede decepcionar a otras personas y ser motivo de vergüenza para uno mismo. Ahora bien, ¿por qué bostezamos? ¿Por qué bostezamos? No hay acuerdo sobre la función de este gesto habitual, dice esta periodista llamada Pilar Quijada, la autora de este reportaje. La última hipótesis asegura que el bostezo ayuda a refrescar las ideas y que podría ser útil provocarlo en situaciones de tensión. Es decir, que bostezar nos relaja y hasta podría despejarnos la mente. ¿Por qué abrimos desmesuradamente la boca, inhalamos durante unos instantes y volvemos a cerrarla cuando tenemos sueño o nos aburrimos? Insiste en preguntarse Pilar Quijada. Y Manuel Díaz Rubio, amigos, presidente de honor de la Real Academia Nacional de Medicina de España, le dice a Pilar Quijada lo siguiente. La respuesta no es fácil y los expertos no se ponen de acuerdo. No está tan claro que sea como creemos porque nos aburramos, sino que da la impresión, por los estudios de los últimos años, que es más una cuestión de empatía. Miren qué cosa tan curiosa, que bostezar es una cuestión de empatía. Manuel Díaz Rubio, por cierto, acaba de presentar un libro titulado Los síntomas que todos padecemos. Y entre esos síntomas está el bostezo. Díaz Rubio explica al diario español ABC, tengo el reportaje delante de mí, que el bostezo está relacionado con los ritmos diarios más primitivos, como dormir, despertar, reproducirse. La teoría más aceptada para explicar este comportamiento motor, así se le llama al bostezo, un comportamiento motor, es su relación con nuestra capacidad de empatía. De ahí que aparezca con mayor frecuencia, explica Díaz Rubio, en situaciones de familiaridad entre amigos y conocidos y en función del grado de empatía que sintamos con quienes nos acompañan. Así es como el bostezo se hace más contagioso. Es decir, que cuando estamos relajados, cuando estamos rodeados de gente con quien tenemos confianza, entre comillas, el bostezo es mucho más probable. Es mucho más probable y también es más probable, como vamos a ver en cuestión de segundos, que en esas condiciones las personas que nos acompañan por empatía, por simpatía última profunda, también bostecen.
Volverás esta noche otra vez a encontrarte en mis sueños. Llegarás a brindarme de nuevo un instante de ensueño. Y aunque sea en un sueño y te tenga por unos momentos, dejarás una estela de amor en mi pensamiento. Surgirás entre nubes y estrellas, brillando en las sombras, y a mí descenderás cuando escuches mi voz que te nombra. Y aunque mi despertar ponga fin a tan dulce derroche, sé que tú volverás, porque vuelvo a soñar esta noche.
Amigos, es Marta Ramírez interpretando, acompañada a la guitarra por Carlos Gómez, una hermosa canción de Silvia Rexach titulada En mis sueños. Según el profesor Manuel Díaz Rubio, algunos estudios relacionan el bostezo con el hipotálamo, una zona del cerebro encargada precisamente de regular funciones básicas como el hambre, el sueño, la temperatura o el comportamiento sexual. Con todo eso está relacionada esta zona del cerebro llamada hipotálamo. El bostezo podría estar relacionado con el neurotransmisor llamado dopamina, un neurotransmisor que se va perdiendo al envejecer y que explica por qué con los años las personas bostezan menos. La creencia común es, según anota Pilar Quijada, la autora de este reportaje que estoy compartiendo y comentando con ustedes, la creencia común es que el bostezo ayuda a aumentar el suministro de oxígeno. Miren qué interesante. La creencia común es que el bostezo ayuda a aumentar el suministro de oxígeno que recibimos. Otras teorías apuntan a que el bostezo facilitaría la apertura de los alveolos, esas cavidades pulmonares donde terminan los bronquios, y que incluso el bostezo podría facilitar la ventilación del oído medio. Y todo es posible, subraya Manuel Díaz Rubio, como justificación a esa forma de abrir la boca de forma tan tremenda y forzada. Es decir, que cuando bostezamos, podemos estar ventilando nuestro oído medio. Una de las últimas hipótesis relacionadas con el bostezo fue publicada por la revista Fisiología y Comportamiento. Y sostiene que bostezar sirve en realidad, escuchen esto, para refrigerar el cerebro. Para refrigerar el cerebro, lo que supone una mayor eficiencia y activación mental. Además de esta teoría, podría también explicar por qué los bostezos, son contagiosos. Son contagiosos, ya que al parecer la difusión de este comportamiento podría ayudar a mejorar la vigilancia global del grupo, lo que justificaría su conservación evolutiva, puesto que está presente también en primates no humanos y animales como los perros. Amigos, el bostezo alerta. Y cuando un primate, o un no primate, como el perro o el león, bosteza, puede contagiar a los demás su necesidad de alertarse, de espabilarse, como oxigenando, refrescando su cerebro. Según explican los investigadores, los ciclos del sueño, la activación cortical y el estrés están asociados con fluctuaciones en la temperatura del cerebro, por lo que el bostezo tendría como misión mantener su temperatura dentro de unos valores adecuados. Según esta teoría, el bostezo solo debería ocurrir dentro de un rango óptimo de temperaturas, lo que significa que habría una ventana térmica para el bostezo. No se bosteza aparentemente cuando uno está incómodo con la temperatura del lugar donde uno se encuentra. Uno tiene que sentirse a gusto y entonces bosteza.
Tápame contigo, quiero entre tus brazos quedarme dormido. Tápame contigo, que como tu abrigo no hay otro en la vida. Cúbreme de amores con sabor de flores que tienen tus besos, y escucha el arrullo que brota el murmullo de nuestro embeleso. Tápame contigo, déjame la gloria de sentirte mía. Llena este vacío, no dejes que solo me muera de frío. Cierra esa ventana y esa luz profana y acércate a mí. Que a solas te digo, tápame contigo para ser feliz.
Es Bobby Capó, señoras y señores, Bobby Capó interpretando Tápame Contigo de la compositora cubana Concha Valdés Miranda. Todo parece indicar que el bostezo solo se produce cuando el lugar donde está la persona goza de una temperatura ideal. Para demostrarlo, sigue diciendo la periodista Pilar Quijada, los investigadores de la Universidad de Viena midieron la frecuencia de bostezos entre los peatones de esa ciudad durante los meses de invierno y de verano, y luego compararon estos resultados con un estudio análogo realizado en el clima árido de Arizona, en Estados Unidos. Al parecer, en Viena, la gente bostezaba más en verano que en invierno, mientras que en Arizona los bostezos eran más frecuentes en invierno que en verano. Nada, que todo parece indicar que hay una temperatura óptima para que la gente bostece y para que el bostezo también sea contagioso. Sea como sea, dada la importancia de las posibles funciones que podría cumplir el bostezo, no está de más seguir el consejo del profesor Manuel Díaz Rubio. El consejo, señoras y señores, de provocar el bostezo, de tratar de provocar un bostezo ante una situación extrema, ante una situación que suponga una gran tensión, un gran estrés, porque ese bostezo nos va a oxigenar más y nos va a ayudar a relajarnos. Y si hacemos caso a la última investigación, también el bostezo va a aclarar nuestra mente. Manuel Díaz Rubio señala que quizás, dados los posibles beneficios del bostezo, habría que destacar el valor de este gesto que hasta hoy ha dado origen a hábitos como taparse la boca, claro, taparse la boca con sentimiento de vergüenza por tratarse de una señal de mala educación. Este estigma que rodea al bostezo, dice el profesor Díaz Rubio, proviene de la Edad Media. Miren qué cosa tan interesante. Hacemos un gesto cuando bostezamos que proviene de la Edad Media, cuando se recomendaba taparse la boca para no transmitir las enfermedades. El bostezo debería utilizarse, dice este hombre, de forma terapéutica, como puede utilizarse la risa. A ver.
Ah.
que contemplándote con pasión la noche pasaré. Yo bien quisiera que nada apartarnos pudiera. Mujercita ideal, duerme, duerme mientras yo te arrullaré con el hechizo de esta oración que para ti.
Amigos, es Guadalupe Pineda interpretando una canción titulada Duerme, del gran compositor mexicano Gabriel Ruiz. Yo quiero aprovechar este momento para darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Danilo Fuentes, nuestro operador, por su colaboración. Gente que jamás bosteza, gente que siempre está espabilada, atenta a lo que estamos haciendo en este espacio. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regreso con Mara, que ya está aquí, para abordar un tema completamente distinto al bostezo. Espérenos.
Mujercita idea. Duerme, duerme mientras yo te arrullaré con el hechizo.
Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, 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 si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Ay, 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 si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, 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 si los grillos que me quitan, pajarillo verde, me los vuelven a pegar. Ay, 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 si los grillos que me quitan, pajarillo verde, me los vuelven a pegar.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Antes de continuar, quiero recordarles que este programa se retransmite todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Y que se retransmite también por la noche, a las 9 de la noche, a través de la radio satelital Sirius XM, canal 153. Quiero recordarles que pueden llamarnos por teléfono completamente gratis al número 305-639-4270, que pueden escribirnos a través de nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, Entre Nosotros guión Martí, y que pueden escribirnos también directamente a nuestro correo electrónico. Ya algunos saben que yo contesto todas las cartas que recibo. Más tarde o más temprano las contesto. El correo electrónico nuestro es muy sencillo. entrenosotrosmarti@gmail.com. entrenosotrosmarti@gmail.com. Escríbanos ahí. Mara ya está con nosotros, señoras y señores. ¿Cómo estás, Mara?
Muy bien, Orlando, ¿y tú?
Bien, y ahora contigo mejor.
Ay, gracias, tan amable como siempre.
Hace solo unos días tuvo lugar un hecho sorprendente, amigos. Un hecho sobre el que tú, Mara, me llamaste la atención y que inmediatamente decidimos, lo recuerdo, comentar con los radioescuchas de este espacio. ¿verdad?
Así es, así es. Y el hecho fue que un activista a favor de los derechos de los animales de California se declaró culpable en una corte federal de haber vandalizado una granja peletera en Illinois y de poner en libertad 2,000 bisones. Dos mil bisones
que
estaban presos en esa granja peletera. Junto con un amigo llamado Tyler Lang, Kevin Johnson admitió que fueron desde California a través de todo un largo camino deteniéndose en las granjas peleteras con la intención de soltar
a los animales.
A los animales que estaban presos en estas granjas. Los detuvieron algunas millas de una granja de zorros, que también pensaban sabotear. No solo soltaban a los animales, sino que también rompían los aparatos.
Sí, echaban a perder las maquinarias, ¿no?
Efectivamente, con material, con
ácido.
Químicos cáusticos, así es. Y nada, pues fueron atrapados cuando planeaban visitar esta granja de zorros y hacer lo mismo. Y fueron presos, pero ahora se acaban de declarar, por lo menos uno de ellos, se acaba de declarar culpable. Y la otra noticia es que la demostración enorme que hubo en Hong Kong por el evento de la Feria Internacional de Pieles y Moda, que es una feria anual. En Hong Kong es el evento más importante en el mundo para los amantes de la piel. De la piel no de ellos, sino la robada a otros. Esta manifestación fue convocada por chinos también. No había ningún occidental en la manifestación que yo viera por las fotos.
Eran orientales todos.
Todos eran orientales. Y quiero mencionarla por la declaración de uno de ellos, uno de los organizadores.
¿De la feria?
De la feria. No, de la feria no, de la manifestación
en
contra,
de la protesta. Bien.
Hizo unas declaraciones contra la hipocresía de la industria diciendo... en primer lugar, la industria de pieles de Hong Kong se jacta ahora de ser ecológica.
¿Cómo puede ser ecológica una industria?
Eso mismo se pregunta este hombre. Y dice, no hay espacio para ningún tipo de acuerdo entre los derechos de los animales y la industria peletera. Ellos trataron de persuadirnos, o sea, los peleteros de Hong Kong, que la industria de la piel en Hong Kong es muy humana y que ellos aman a los animales. Me resulta impactante que la industria de la piel pueda promocionarse como amante de los animales.
Es absurdo.
Todas sus pieles provienen de granjas peleteras, lo que significa que matan a sus propios animales para su uso. ¡Por Dios! ¿Esto es lo que llaman amar a los animales y ser ecológicos? Y también explicaron los de las compañías de Hong Kong que no desuellan a los animales vivos, ya que sus productos han alcanzado la certificación A en Europa, que su producción es supervisada para evitar posibles abusos a los animales, dice el manifestante. Permítanme volver un paso atrás y aceptemos esa afirmación como un hecho. ¿Podemos justificar el hecho de que están matando animales por la piel y exclusivamente por vanidad en lugar de supervivencia? ¿No es inmoral?
Claro,
y amigos, yo les quiero decir que si quieren... saber acerca de este tipo de manifestaciones, en Facebook pueden encontrar un grupo que se llama No a la Piel.
No a la Piel.
Así lo pueden encontrar en español. No a la Piel y no solamente habla acerca de los animales más utilizados para los abrigos de pieles, sino también los animales utilizados para la llamada piel barata.
¿Y qué es eso?
¿Qué es la piel barata? Bueno, la piel que se usa para un reborde de un vestido, hasta para peinetas de mujeres, se usan estas pieles baratas,
¿pero por qué
supuestamente
son baratas?
Porque no son pieles de bisón, ni de zorra, ni nada de eso. Son pieles que pueden venir de conejos, mapaches y hasta de gatos y perros.
¿De veras?
De gatos y perros. Orlando, yo
pero
no sé
de,
si...
¿Pero de dónde vienen estos?
De China, que es el mayor en los Estados Unidos, por ejemplo, el 80% de las pieles provienen de China, donde no hay ningún tipo de garantía de lo que te dan gato por liebre, vamos a ponerlo. Y eso realmente es así, te dan gato por liebre. Porque, como tú sabes, en China no hay ningún prejuicio en matar gatos y perros para comer. Y estos, muchos de estas pieles baratas que provienen de la China, son de gatos y de perros. O sea,
aunque no se especifique en el producto.
Por supuesto que no, porque no se podría vender en Occidente. Porque la gente está más apegada aquí a un gato
mascotas,
y
claro,
a un perro, que sufren exactamente lo mismo que puede sufrir
un
bisón
o un conejo o un zorro.
Efectivamente. Pero tenemos esa cosa de que, ay, no, un gato o un perro no, aunque sufren exactamente igual. Yo no sé si tú recordarás hace un par de años, que hubo una gran protesta porque se descubrió que algunos de los animalitos de peluche que vendían en cierta cadena de tiendas y algunos también de los cuellos de algunos abrigos.
¿Norteamericana?
Norteamericana, cierta cadena de tiendas que vende abrigos, el nombre abrigo es un code, se llama ta-ta-ta-ta, Coat Factory.
Bien. Ajá.
Esta cadena de tiendas pues estaba utilizando pieles venidas de China que se revisaron, se les hicieron pruebas y eran de pieles de gatos y de perros. Y también las figuritas de gaticos y perritos que venían de la China provenían de pieles de estos mismos animales muertos. Qué cosa más espantosa.
Y eso se reveló aquí en Estados
Unidos.
Se supo. ¿Y qué dijo
esta cadena de tiendas? Pues se excusó que ellos no sabían porque estaba marcado como que venían de animales que eran animales de granja y hubo un gran revuelo, pero aún se siguen vendiendo este tipo de pieles baratas.
Una pregunta antes de continuar. ¿Tú has tenido alguna vez un abrigo de pieles?
Yo, mira, te diré, de niña tuve una cosa que en Cuba le decíamos un manguito.
Un manguito.
Que no tiene nada que ver con la fruta. Ajá. Al contrario, viene de un animal muerto. Un manguito es como un tubo grandecito de piel. Ajá. El que yo tuve era de conejo, blanco. A mí me encantaba. Nunca sabía lo que se hacía con ese conejo. Donde tú metías las dos manos.
Claro.
Uno por cada lado.
Claro, claro.
Yo tuve eso, no sé dónde
es
fue a parar.
Un tubo grande donde tú
un
guardas
tubito,
los puños,
sí,
¿no?
Pero era para una niña, o sea que era pequeño. Ajá. Y después de adulta, una admiradora nuestra, Orlando, que iba a nuestros conciertos.
Ya,
y
recuerdo.
Nos quería mucho, era una señora muy, muy mayor. Pensó que me hacía un regalo maravilloso regalándome un jacket de bisón.
¿Un abrigo de bisón?
Un abrigo de bisón. Hasta las caderas. Wow. O sea que era un jacket.
Eso tiene que haber costado mucho dinero.
Mucho dinero y muchas vidas.
Claro.
Vamos a aclararlo.
Claro, pero empecemos por una cosa primero. Ese no es un abrigo que cualquiera puede comprarse.
No, efectivamente. Ella era una señora de posición y me regaló aquello. Yo me quedé... ¡Ay, cuando me regaló
porque
aquello!
Porque ya tú estabas sensibilizada al sufrimiento de los animales.
Yo sabía de dónde venía ese abrigo de piel. Yo sabía lo que había costado, las vidas de tantos animales que había costado, de tantos bisones, para aquel abrigo de piel.
Que te estaban regalando.
Que me estaban regalando. La señora era muy mayor, tenía 90 años.
Sí, fue,
yo
fue,
no podía
fue,
decir...
Fue como legarte a ti, como regalarte algo que había sido importante.
Yo no podía decirle... comentarle a esta mujer, hacerle ver lo que estaba haciendo ella habiendo comprado ese abrigo de bisón en el pasado. Yo se lo acepté, le di las gracias, obviamente nunca lo utilicé. Uh-huh. Y en la próxima demostración, protesta que hubo durante un Viernes Negro. ¿Qué es un Viernes Negro?
Sí, ¿qué es?
Todos los años, después del jueves del Día de Acción de Gracias.
Ah, en noviembre.
En noviembre, ajá, los activistas a favor de los animales hacen una demostración frente a las tiendas que venden abrigos de pieles.
Yo no sabía eso.
Y eso se llama el Viernes Negro.
¿Y se hace en Estados Unidos?
En Estados Unidos y en otros también, en otros países occidentales. Y entonces lo que se hace es que las personas que se han dado cuenta del horror que hay detrás de cada abrigo de piel, donan estos abrigos de pieles. Y entonces, para la exhibición, estos abrigos de pieles se les echa pintura roja representando la sangre. Ajá. Muchos de las personas que están protestando se las tiran encima y se ve como una estela de sangre que sale de esos abrigos de pieles. Mm. Pues yo hice eso. Yo doné ese abrigo de piel, hicimos lo mismo. Le echamos pintura roja y se extendió en el piso para que la gente que venía a la tienda y que por algún momento pensó en comprar un abrigo de bisón, de zorra,
se espantara.
Se espantara y se diera cuenta lo que había detrás de eso. Y hablando de eso, yo creo que vamos a colgar en Facebook un video de una exhibición de modas donde están las pieles. Y me parece que es una cosa que les va a abrir los ojos a ustedes de mucho de lo que ocurre.
Sí, Patricia ha colgado ya en nuestra página un vídeo, algunas fotografías y alguna información realmente tremenda. Así que aquellos que nos escuchan ya saben, entre nosotros, guión, Martí, ahí van a encontrar material impresionante sobre este tema sobrecogedor que Mara está comentando hoy. Mara, sí.
Tengo que aclararte algo acerca del vídeo. Al final del vídeo van a ver una frase que los que no saben inglés no van a entender. Mm. Pero lo que quiere decir es lo siguiente.
Bueno, Patricia la va a colgar, creo, ¿no? En español.
No sé si la va a colgar esa frase, pero bueno, vamos a ver.
Ah, porque es en el vídeo, claro, es en el vídeo.
Al final del vídeo.
¿Qué dicen? Dame una paráfrasis.
Dice, más o menos, se necesitan 40 animales para hacer un abrigo de bisón. Solo se necesita un animal para vestirlo.
Wow.
Y lo pone en palabras aún más fuertes porque le dice dumb animals, porque en inglés a los animales que no pueden hablar obviamente se les dice dumb, que es tontos, ignorantes, imbéciles. O sea que
porque
se necesita,
no pueden expresarse con
porque
nosotros.
No pueden expresarse, porque dom tiene un doble significado.
Ah, es decir, o sea, ¿que cuántos animales se necesitan?
Se necesitan 40 animales para hacer un abrigo de pieles y solamente uno para llevarlo puesto.
Un animal.
Sí.
Que es el hombre.
Que es el hombre.
Que es el hombre. Mara, ¿dónde se consiguen estos animales para los abrigos de pieles? ¿Dónde estas fincas, estas granjas, dónde consiguen estos animales?
Bueno, fíjate, hay dos tipos de manera de conseguir estos animales. Uno, que yo, a pesar de la crueldad que esto encierra, considero que es el menos cruel de los dos. De los dos medios para conseguir estos animales son las trampas. Los tramperos ponen sus trampas, que por lo regular son los cepos, muchas veces los cepos esos dentados que son mandíbulas, que cuando el animal pisa esa trampa se cierra en la pata que lo ha pisado. Ese animal puede estar ahí, si el trampero es un poco más consciente, puede estar 24 horas, si el trampero no lo es, pueden estar de 48 o 72 horas.
Agonizando.
Ese animal atrapado por esa pata a expensas de que vengan otros depredadores y lo maten y se lo coman.
Claro.
O que mueran de frío o que pasen aún cosas peores.
Bueno, cuando yo supe o sospeché que tú ibas a abordar este tema de esta manera, yo recordé un apunte, amigos, de José Martí, que a mí siempre me ha me ha sobrecogido, porque no apareció publicado en ningún ensayo, en ningún texto oficial de Martí. Es un apunte, es una anotación en uno de sus cuadernos. Y escuchen ustedes lo que Martí escribió. Y me arrancaré tu amor que me duele, como un zorro cogido en una trampa, se amputa con sus dientes el miembro preso. Y me iré por el mundo sangrando, pero libre. Ahí tienen ustedes a Martí consciente de ese drama del zorro atrapado en una trampa que decide, para poder liberarse, con los dientes cortarse, cercenarse su propia pata.
Efectivamente, ¿no? Así es. Pues de ahí vienen algunos de los animales. Y fíjate que te he dicho que yo creo que esta es la menos cruel.
De las muertes.
De las muertes.
Fíjate, ¿porque hay otras?
Porque hay otras terribles. Porque no solamente es una muerte, el animal vive libre, digamos, 2-3 años hasta que es atrapado en una de estas trampas. Me parece horroroso, porque, por ejemplo, los castores que se ponen las trampas donde va a haber, donde hay agua, porque los castores siempre están, les gusta nadar, pues los castores son atrapados y se ahogan, mueren porque se ahogan, son mamíferos, pero al estar atrapados y estar tratando, no pueden sobrevivir, el agua los tapa. Yo anoche vi un vídeo donde el animal se ha creado sobre el castor una capa de hielo y abajo está el castor ahogado.
Ajá.
Pero aún esta es una de las maneras donde de donde provienen los animales para el, como las zorras. Pero también hay un método que para mí es totalmente, es mucho más cruel, que es la granja peletera. En las granjas peleteras, estos animales viven, no solo los bisones, también los zorros, las chinchillas, los castores mismos, viven en jaulas pequeñísimas, donde viven hacinados. Ajá. Hacinados, muchos de estos animales son solitarios, como los bisones, son animales solitarios.
Y sin embargo,
pero los
ahí tienen
hacinan.
Que compartir el espacio con muchos otros, ¿no?
No, y donde no tienen agua, que siempre
los bisones
están siempre nadando y no pueden, no tienen agua, solamente el agua muchas veces de la comida.
¿Y qué pasa? ¿Qué tiempo están ahí en esa jaula?
En esa jaula, pues pueden estar.
¿Días, meses?
Días, meses y hasta años. Pueden estar un par de años hasta que le llega
su hora,
su alivio.
Ajá.
Su alivio porque ya van a dejar de vivir. Son cogidos, obviamente, con guantes, porque el animal se va a tratar de defender, y son matados de diferentes formas.
Por ejemplo.
Pueden ser matados. Recuerda que no se puede dañar la piel.
Ajá.
Por lo tanto, uno de los métodos es el gas del tubo de escape del camión del ranchero, del granjero, o la electrocución.
Ajá.
La electrocución es una cosa terrible porque se inserta un electrodo en el ano del bisón.
¡Qué horror!
Y se le da a morder otro pedazo de metal. Y entonces se le da una descarga eléctrica.
Se electrocuta.
Se electrocuta, pero a veces, estos animales, eso también pasa con las zorras. Esa es la manera preferible de matarlos, porque así no se daña la piel,
claro,
que es lo importante para ellos. Y entonces estos animales a veces mueren, a veces no mueren del todo. Yo he visto películas de un zorro totalmente desollado, todavía parpadeando.
Qué horror.
Es una cosa terrible.
Pero y la gente que se encarga de esto no tiene suficiente piedad, aunque sea esa pizca de piedad, antes de empezar a arrancarles la piel.
Se ponen insensibles, lo han hecho tantas veces que ya no sienten por ese animal. Piensan que es un pedazo de piel más. Recuerden que la piel le pertenece a ese animal. La piel no te pertenece a ti. Es como si yo dijera, Patricia, yo creo que Patricia es más bonita que yo, le voy a arrancar la cara para ponérmela yo.
Claro,
vaya,
claro,
es un robo.
Mara, este es un tema apasionante y yo quiero retomarlo la semana que viene. No tenemos
Vamos
más,
a hacerlo.
No tenemos más tiempo hoy. Y quiero, amigos, antes de despedirme, saludar a Leonid y Mailén, que nos están escuchando, me dice Patricia, desde Ciego de Ávila. Qué bueno. Gracias, Mara.
Encantado, Orlando.
Amigos, hasta pronto.
Tengo un Dios admirable en los cielos y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria.